que hemos tenido la suerte de, en esta jornada tan particular, conseguir unos minutitos con el doctor Oscar Atienza, que está con nosotros en contacto. Doctor, un gusto saludarlo, buen día, ¿cómo está?
Llamado.
Oscar, un gusto saludarlo, ¿cómo está?
Hola, hola, ¿cómo estás, Mario? ¿Me escucha bien?
Sí, bien, perfectamente.
Ahí está.
Le comentaba a la audiencia en la mañana de hoy que estaba muy enganchado con su nota ayer en un canal nacional, y justo en el momento en que se estaba poniendo más linda la nota para conocer más elementos de lo que podía llegar a pasar, llegó la cadena nacional y tuvieron que cortarla. Así que digo, mañana lo primero que hago es buscarlo a Oscar para que nos cuente un poco, bueno, cómo está viviendo este momento. En definitiva, lo que nosotros tenemos es la tranquilidad de conciencia de venir sosteniendo este espacio desde hace ya mucho tiempo, dialogando con usted y marcando un poco lo que preveíamos podía llegar a pasar, ¿no?
Así es, Mario. Mira, lo hemos venido anticipando casi semana a semana de toda esta tragedia que está pasando, y la verdad es que no se hizo absolutamente nada para poder de algún modo administrar o manejar la pandemia. La verdad que es una tragedia lo que está pasando. Es increíble que el sistema de salud cordobés haya colapsado. Yo nunca lo pensé eso, no estaba dentro de mis ideas, mis análisis, porque el sistema de salud de Córdoba es uno de los más sólidos de Latinoamérica. Pensar que tenemos 3.300 camas de terapia intensiva cuando en el resto del país hay 7.500. Es decir, Córdoba tiene el 30% de las camas de todo el país, y lo han hecho colapsar porque no tomaron ningún tipo de medida. Vos pensás que el 25% de las personas internadas en terapia intensiva de todo el país son cordobeses. En Córdoba hay 1.436 personas internadas en terapia intensiva, y en el total del país hay 5.900, es decir, incluidas las 1.400 de Córdoba. Uh-huh. Es decir que la situación para los cordobeses es una tragedia, es trágica. Y esto es producto de que no se tomaron medidas nunca. Así que hoy estamos sufriendo un poco esas consecuencias.
¿Qué hubiese pasado desde su punto de vista y en el análisis, sobre todo estadístico, que usted viene trayendo a lo largo del tiempo, si estas medidas se hubiesen adoptado como debían adoptarse cuando el presidente lo pidió en su mensaje anterior? Me refiero concretamente, como uno de los ejemplos, a las clases presenciales.
Y lo que hubiera pasado es que ahora no sería necesario este confinamiento de fase 1. Digo, así de simple. Viene el confinamiento de fase 1 porque en realidad no se tomaron las medidas a tiempo que se tendrían que haber tomado. Esto para la gente que quiere defender la economía por encima de la salud. Digo, llega un momento en el que si no defendiste la salud, tenés mayoritariamente la gente enferma y no te puede trabajar. Y eso es lo que le está produciendo en este momento, lo que le está pasando a Córdoba en este momento. Uh-huh. Es decir, no tomaron ningún tipo de medida priorizando lo económico, y hoy el sistema sanitario te colapsa y te obliga a cerrar la provincia. Y el daño económico que se va a producir es muy superior al que se podía haber producido. Si no hubiera sido necesario, si hubieran cerrado las escuelas cuando yo se lo dije hace más de un mes y medio atrás, hoy no hubiera sido necesario tomar o aceptar las medidas de Nación de volver a fase 1. Lo hacen porque sí, ya no hay más cama de terapia intensiva, digo, ahí uh-huh. Se terminó el tema, no, ahí se terminan todos los valientes.
Claro, digo, ¿y qué incidencia ha tenido el tema de las clases presenciales en el aumento de casos?
Y el 80% de los casos que tenemos hoy son producto de la presencialidad escolar, aproximadamente unos 20.000 casos diarios a nivel nacional, y en Córdoba les diría que alrededor de 2.500 o 3.000 casos diarios de los 4.400 que tuvimos, fueron de la presencialidad escolar.
El, o sea, que hablamos casi de un 50%. Un 50%.
Sí, más, un poquito más todavía. Uh-huh.
Doctor, veía hoy, porque esto nos confunde y esto entra en un terreno que la gente ya no quiere entrar, que es concretamente el tema político. El ministro de Educación de la Nación recibe la información, tanto de Córdoba como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de que tampoco van a permitir las clases virtuales. ¿Cómo lo ve a esto usted? ¿Como una cuestión netamente política?
Y sí, bueno, siempre han manejado, ellos han intentado diferenciar de Nación, ¿no? Es como que tuviéramos dos gobiernos en la Argentina, uno encabezado por el presidente Fernández y el otro liderado por Larreta y Schiaretti. Uno logra diferenciar eso claramente, y marcan diferencias, intentan marcar diferencias en cuanto pueden, ya sea en lo sanitario o en lo educativo. Por eso es que toman este tipo de decisiones que en realidad no hay ningún problema en pasar a la virtualidad. ¿Cuál es el problema? Si estamos teniendo casi 1000 fallecidos diarios a nivel nacional, ¿qué rédito político pueden sacar de allí? No hay ni un solo voto ahí. Digo, me parece que es una especulación inerte que no tiene ningún tipo de sentido, y que si estuvieran preocupados en cuidar la salud de los cordobeses y de los capitalinos, creo que serían mucho más, reconocidos por la gente, ¿no? Hoy con el colapso sanitario, la verdad es que no hay margen, es de miserables tratar de marcar algún tipo de diferencia o de sacar alguna ventaja en votos en un momento tan complicado de la Argentina, ¿no? Me parece que tendrían que estar todos unidos tomando medidas en serio y no especulando políticamente. Y como lo dije ayer, creo que en Argentina se deberían haber suspendido las elecciones este año, porque el no suspender las elecciones este año hace que todo se politice y todos estén tratando de buscar un votito de aquí, un votito de allá, y en el medio está la gente muriendo y enfermándose.
Bien, ahí nos enteramos que hoy a la tarde, aproximadamente a la hora 18, 427 intendentes y jefes comunales de Córdoba van a tener un Zoom con las autoridades del gobierno de la provincia para oficializar las medidas a adoptar, aunque ya ha sido adelantado por funcionarios de la provincia que se van a sumar a lo que el gobierno nacional ha determinado. Teniendo la posibilidad de charlar con usted, que tiene un conocimiento tan profundo del tema, y teniendo los intendentes el tiempo suficiente para plantear las cuestiones que tienen que plantear en la reunión de la tarde de hoy, le pregunto, para Santa Rosa de Calamuchita le doy un ejemplo para que tengan: estos últimos 5 días prácticamente llegamos a los 100 casos nuevos. En Villa General Belgrano estamos hablando de 202 casos activos en este momento, un número que ha ascendido enormemente en esta última semana. Más de 70 casos en localidades como Villa del Dique, una localidad con no muchos habitantes comparadas con otras del Valle de Calamuchita. En Embalse se superan los 100 casos. ¿Usted qué es lo que le recomienda a los intendentes y jefes comunales ante esta situación a la hora de hacer un planteo concretamente al gobierno de la provincia?
Lo primero que tienen que pedirle al gobierno de la provincia es que suspenda la presencialidad. Con eso se van a estar quitando de encima la mitad de los casos. Y lo segundo que tienen que hacer es reclamarle a la provincia que haga un seguimiento del contacto estrecho, ¿sí? Porque hoy tenemos circulando muchísimas personas. Yo le puedo asegurar que en Córdoba hay circulando unas 3,000 o 4,000 personas que son positivas y que tienen un test negativo. Es decir, aquel que se va del lugar de testeo con un test negativo y ha sido contacto estrecho, hay que controlarlo a la perfección para que no vuelva al trabajo y no siga circulando. Esas son dos de las medidas más efectivas que yo creo que tienen que pedirle, ¿no? Exigirle la suspensión de la presencialidad ya hasta que termine la pandemia. No hay ningún apuro en el colegio. Digo, está muriendo gente, y gente joven, así que no hay ningún apuro. Esas son las medidas. Yo creo que con esas medidas allí tienen un gran inicio para poder empezar a tener más bajo control cada uno de los municipios, ¿no? Y a partir de allí, bueno, hay muchas medidas más, las podemos analizar, pero esas son las dos centrales: control de contacto estrecho y la suspensión de la presencialidad escolar.
Bien, otro de los temas que quería consultarle es, llevado adelante este proceso, ¿cuándo vamos a empezar, en caso de comportarnos como corresponde y hacer todos los deberes bien, cuándo se van a empezar a ver los resultados?
Los resultados siempre vienen entre 20 y 30 días después de que uno aplica las medidas. Es decir, que los resultados de estas medidas las vamos a ver entre el 20 y el 30 de junio. Vienen con gran demora las medidas. ¿Por qué? Por el periodo de incubación del virus. De modo que no esperemos la semana que viene, en el medio del confinamiento, día miércoles o jueves, ver la caída en la cantidad de casos, porque eso no va a ocurrir. Lo que vamos a ver es que van a seguir aumentando la cantidad de casos. ¿Por qué? Porque por esto mismo que le digo, porque viene con un retraso de unos 12, de por lo menos 15 a 20 días la medida. Así que el resultado lo vamos a ver por allá por el 15-20 de junio. Mi miedo es que el 1 de junio abran todo nuevamente y sin ningún tipo de control y volvamos a la presencialidad y toda esta historia que no logran entender, digo. Ese es mi miedo. Pero la gente que se quede tranquila, que el 15, 20 de junio vamos a ver el impacto de esta cuarentena. Obviamente, como dijiste vos, Mario, si realmente se cumple, porque ya vi por ayuda algunos diciendo, y van a cumplir las medidas, como desafiando a que no las cumplan. Y no, yo creo que sí que hay que cumplirlas. Hay mucha gente que está muriendo y que no debería morir, ¿no? Así que en eso tenemos que centrar un poco la atención.
Ahora, con lo que usted está diciendo, lo que nosotros también tenemos que pedir es que en caso de que al 1 de junio no estén los resultados esperados o el presidente determine una continuidad de estas medidas, hay que apoyarlo.
Totalmente que tenemos que apoyarlo al presidente. Por eso digo, es muy importante que el gobernador de Córdoba haya adherido a las medidas del presidente y no se haya parado como siempre, se parada en la vereda enfrente, porque hay que priorizar la salud de los argentinos. Y hay que entender que si no solucionamos el problema sanitario, vamos a caer en este tipo de medidas reiteradamente y repetidamente. Hay que acompañarlo al presidente, que tiene buenas intenciones, pero tiene una posición bastante dura, ¿no? Sin duda, hay que acompañarlo, todos tenemos que acompañarlo, porque lo que está tratando de hacer es que no haya más infectados. Así que la semana que viene todos en sus casas, quédense en sus casas, aprovechemos esta semana y bueno, lamentándolo mucho, sé que hay mucho monotributista, mucho changarín, plomero, albañil, que va a estar un problema la semana que viene. Lo entiendo, pero es peor perder la vida, ¿no? Cuando uno pierde la vida no hay nada más, y hay mucha gente que le está perdiendo en este momento.
Bien, le hago una pregunta también en el ámbito internacional que me sorprendió. España reabre el turismo para personas vacunadas de todo el mundo, salvo los que tienen la Sputnik V.
Bueno, va a tener problemas con Alemania, por ejemplo, o Italia, que están aplicando la Sputnik V. Cuando vean que allí están perdiendo plata, la van a habilitar también, porque esto es una cuestión netamente económica. Pero además es política, me parece que no corresponde eso. Me parece que hay que pensar un mundo un poco más globalizado, ¿no? Más amplio y no con tanto sesgo ideológico. La Sputnik V es la mejor vacuna del mundo, ya está totalmente claro. Así es que la van a terminar incluyendo, porque se van a perder mucho turismo de gente que ha sido vacunada mayoritaria. Es la segunda vacuna más aplicada en el mundo, así es que si evitan que esa vacuna o el vacunado con esa vacuna circule, se van a perder gran parte del turismo, así que lo habilitarán en breve.
Bien, retomo una frase para ir cerrando la nota y dejarlo, porque sé que lo están llamando de todos los medios de todo el país. Concretamente, ¿cuál es la situación que usted ve hoy en Córdoba cuando se refiere al tema dramático? Utilizó esa palabra, la situación es dramática.
Bueno, cuando uno ve los centros de testeo y hay colas de 4 o 5 cuadras en todos los centros de testeo, ahí uno se da cuenta de la cantidad de contagios que estamos teniendo. Yo creo que Córdoba hoy está en un promedio de entre 8 y 10 mil contagios diarios. Lo que estamos viendo es la película de hace 15, 20 días atrás. Pero además es dramático, porque ya no hay camas de terapia intensiva. Se llenó y empiezan a habilitar las carpas, estos hospitales modulares, que no tienen la tecnología suficiente para el paciente COVID. Y allí vamos a estar en problemas, porque no están preparados. Están preparados para tener una persona allí nada más y supervisada, pero no tienen la tecnología que tiene que tener una cámara de UTI. Así que es dramático. Usted piensa en lo siguiente, Mario. Esta semana tuvimos días de 4.400 casos, creo que fue un día de 4.400 casos. La tasa de letalidad del virus es del 2.3. Quiere decir que allí hay 90 personas que han fallecido y todavía no saben que han fallecido. Que hay un día de la semana que viene, la otra, que vamos a tener en Córdoba entre 80 y 90 fallecidos. Eso yo lo sé porque manejo las predicciones estadísticas. Y cuando uno analiza esa cifra, dice, sí, estamos en problemas, la situación es extremadamente grave. La película que vemos hoy corresponde en realidad a el 2 o el 3 de mayo. ¿Sí? La película del 20 de mayo, que corresponde a los días de la actualidad, la vamos a ver por lo menos el 5 de junio. Así que tendremos allí días de muchos fallecidos, y eso es dramático. Eso, la verdad, que a mí me apena mucho, porque son todas muertes evitables.
Claro, ese es el tema, que si se hubieran tomado las medidas en el momento oportuno, cuando lo pidió el presidente, se hubiesen evitado.
Totalmente, no tengo duda.
Lo último, llegan 6 millones de dosis antes de fin de mes, dice el gobierno, de diferentes vacunas. Esto también va a permitirnos ya ir armando un futuro con un poco más de tranquilidad.
Claro, porque junto a las 12 millones de dosis que ya tenemos, van a ser unas 18 millones de dosis. Y la Argentina necesita 30 millones para salir de este problema. Es decir, que estamos muy cerquita de salir del problema. Pero desde que se aplica la vacuna hasta que se genera inmunidad pasa un tiempo. Es decir, que entre que se aplica la vacuna y el periodo de inmunidad van a pasar 45 a 60 días. En ese momento empezaremos a controlar un poco mejor lo que es la tasa de letalidad. Pero son 2 meses y 2 meses de invierno los que nos tocan por delante.
Claro.
Así que hay que cuidarse hasta en el más mínimo detalle, no hay que descuidarse un segundo.
Bien, y con relación al tema, lo último, de la vacuna puesta en primera dosis, ¿cuándo empieza a tener efecto y cuánto tiempo puede durar? Porque también se va a demorar la aplicación de la segunda dosis.
Bueno, la primera dosis logra un efecto importante a los 15 días. A los 15 días ya tenemos anticuerpos. Y fíjese que a mí no me preocupa tanto la segunda dosis, aunque es importante tenerla colocada porque vuelve a activar el sistema inmunitario. Pero Inglaterra, por ejemplo, vacunó con la primera dosis al 60% de la población y la tasa de letalidad cayó al cero. Es decir, que tienen 0 fallecidos por día. De allí lo importante es tener por lo menos una dosis aplicada. Si tenemos las dos, mejor, mucho mejor. Pero con una dosis ya estamos protegidos a los 15 días, así es que es importante. Por eso es importante traer muchas dosis de vacuna, aplicarle a todos los argentinos al menos una dosis, y después empezamos con el proceso de la segunda vuelta, la segunda dosis. Entiendo que en los próximos 2 o 3 meses eso va a estar más o menos solucionado.
Bien, doctor, le agradezco como siempre su amabilidad, su tiempo, le agradezco colaborar con nosotros, que hemos podido ir informándole a nuestros oyentes minuto a minuto todo lo que era su visión sobre el tema, que en definitiva se terminó convirtiendo en una cruel y triste realidad, como usted lo venía adelantando. Se podría haber evitado si se seguían los pasos que se debían seguir, no lo siguieron simplemente por cuestiones políticas, y los argentinos seguimos metidos en este lío entre la pelea de unos y el pensamiento de los otros, y estas son las consecuencias.
Totalmente, es así. Así que a cuidarnos, usen doble barbijo, tengan cuidado, no salgan, cumplan con la cuarentena estos 9 días, que sin lugar a duda va a hacer que caiga mucho la curva de contagio. Como siempre, Mario, un abrazo y gracias por el llamado.
Un abrazo muy cordial, doctor, muchas gracias. El doctor Oscar Atienza, atendiéndonos amablemente como cada vez que lo llamamos en nuestra radio.